Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Amigos de Cuba, coloquio sobre la historia de Cuba, una programación especial de Radio Martí para conversar sobre la historia cubana. Esta primera serie de programas se han detenido en momentos excepcionales de violencia en la historia cubana. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en el día de hoy el doctor Antonio Gordo, autor del libro Éxodo del 94. El tema de hoy es un hecho muy particular, porque no hay una violencia directa sobre el hecho, pero sí la hay indirecta. ¿Qué queremos decir? Vamos a hablar hoy de los balseros, esos seres humanos cubanos, esos cubanos jóvenes, la mayoría, pero había, algunos no lo fueron jóvenes, que se lanzaban al mar en una balsa, en una embarcación muy frágil, huyendo del castrismo, huyendo de toda la situación de persecución y represión. Tenemos que aclarar que el gobierno de Estados Unidos, ni nosotros, aprobamos ni alentamos la inmigración ilegal. Estamos analizando un hecho que tiene una violencia en su propia naturaleza, porque se van de Cuba huyendo a la represión, a la violencia oficial, al estalinismo, a la cárcel, al abuso, a la tortura. Es así, es una realidad. Claro, no la alentamos, entre otras cosas porque es muy peligrosa. No podemos alentar que un ser humano y su familia arriesgue la vida en una forma como sabemos ocurría en las balsas. Y además es la política de Estados Unidos de no aprobar ni alentar la inmigración ilegal. Y vamos a empezar. Este programa tiene la particularidad que el invitado está al nivel nuestro, conversamos abiertamente y directamente sobre el hecho. Hay muy pocas preguntas y por lo tanto yo quiero que mi invitado, que además es un viejo amigo y viejo conocedor de este tema, comience el tema.
Bueno, pues buenos días Alberto y buenos días a todos los cubanos y aquellos que nos oyen a través de el internet, a través del mundo. Es una situación única esta de la cual tú quieres abordar hoy, en el sentido de que un individuo prepara una balsa, una embarcación con unos cuantos aparatos, tarecos, palos, neumáticos, gomas, etcétera, y se lanza al mar. Se lanza al mar con la idea de sobrevivir y triunfar o morir. La disyuntiva está clara. Él o ellos saben que pueden morir. Y de hecho los datos son firmes por el gran experimento de la naturaleza que ha ocurrido a través de los últimos 60 años en el éxodo de los cubanos de la isla. Y el hecho es que en una balsa las posibilidades de tú naufragar son en el rango de 35%. O sea, vas a perder una de tres embarcaciones. Y si vienes en una embarcación pequeña, ya no estoy hablando de una balsa fabricada en el patio, en la azotea o hasta en el mismo portal de la casa, sino en una, estoy hablando ahora de una embarcación, de un bote, quizás no un bote de mucho tamaño como lo fue el remolcador, un bote de 70 y pico de pies de eslora, pero sí una embarcación. Ahí estás hablando de alrededor de un 10 a un 15% de perder la embarcación en la travesía en los mares alrededor de Cuba, que son mares, además del mar ser peligroso, recordamos que en la Biblia el mar era el lugar donde estaba la maldad. El mar, Jesús, no calma el mar. En el mar no había tempestades y una serie de otros eventos que la tradición judeocristiana lo ataba, ¿no?, a la maldad y a algo que uno no puede controlar.
Hay una cosa que yo quería poner en el contexto del tema que estamos conversando, Gordon, y es que a partir de la Revolución, este fenómeno de las balsas comienza desde muy inicio. O sea, hay personas, hay cubanos que ven con mucha preocupación el comunismo que llegaba a Cuba y empezaron a salir balsas desde el principio. Desde los primeros años hubo balsero, pero más bien aislado. Esto se complicó, yo diría, si la memoria no me falla y tú me aclaras, que esto se complicó o se exacerbó con el periodo especial.
Oh, definitivamente. Definitivamente, como tú dices, ya desde el año 59, a mediados de 59, ya empiezan los registros a detectar, ¿no?, cubanos que se han lanzado a la mar en aquella época en pequeñas embarcaciones. Pero ya en el periodo especial es una avalancha. Y la avalancha comienza en 1990-91. Individuos se reúnen, la inmensa mayoría de estos cubanos no vinieron solos. O sea, no estamos hablando de un individuo que quizás tiene su enfermedad mental y llega a la conclusión de que tiene que tirarse al mar en una balsa. No, es un individuo que está preparando su escape de Cuba y entonces habla con sus amigos o los amigos lo ven fabricando su aparato y entonces ellos se unen al proyecto. Claro. Y entonces viene una pequeña comunidad, a veces una familia.
Ahí te iba a decir, a veces no, la comunidad,
o sea,
era la familia.
No es un individuo errático y aberrante y sociópata que está, ¿no?, actuando solo y actúa de una manera totalmente psicótica, normal. No, es un individuo que actúa de una manera muy normal delante de, ¿no?, todo lo que estaba pasando desde el punto de vista de control de las autoridades de en aquella época de los 90, de la discriminación total que había en contra del cubano y de lo que estaba sufriendo. Era una muerte despacio. Y en ese encuentro mucha gente optó por tirarse al mar. Y eso venía ocurriendo a niveles de cientos, quizás hasta miles al mes. Pero una vez que ocurre el maleconazo...
Pero antes de pasar al maleconazo, perdona que te interrumpa, Antonio, y que te trate con la familiaridad que te trato porque somos amigos, ¿no? Hay una cosa que es interesante. El movimiento de los balseros se da básicamente... Hubo balseros en Oriente y en Camagüey, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la distancia era menor desde La Habana y Matanzas y Pinal del Río. O sea, la mayoría de ese movimiento de los balseros que hacían su balsa por razón de amigos que se querían ir, que no soportaban la realidad cubana, lo hacían por razón familiar, se hacía Matanzas, los lugares de mar de La Habana como Guanabo o las playas.
Cojímar.
Esa es la zona...
Hasta el mismo malecón.
Hasta salieron balsas del mismo malecón, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque... Y qué bueno unirlo con lo que tú acabas de decir. Se calcula que miles de personas no llegaban a la meta, no llegaban a la ambición de llegar a un país en libertad. Y eso se demuestra la cantidad de testimonios que hay de personas que murieron y sobrevivieron y relataron que el resto se había ahogado y la cantidad de balsas que han aparecido solas.
Definitivamente.
Lo cual quiere decir que todos los que viven en esa balsa lamentablemente fallecieron en el mar.
Déjame decirte que tuve la oportunidad de entrevistar a algunos balseros que nos reportaron personalmente sus vivencias con respecto a cómo las balsas que iban en grupos en aquella época escapándose de Cuba, que algunas balsas zozobraban y no tenían ellos manera, por las condiciones de su propia balsa, no tenían manera de poder salvar a ninguno de los otros cubanos que estaban zozobrando. Y se vio mucho el síndrome postraumático, el post-traumatic stress disorder, que no era muy común entre los balseros de Guantánamo, no solamente en los niños, que fue una novedad para los psiquiatras, porque en realidad no se había estudiado mucho en esa época la cuestión del síndrome postraumático en niños. Y eso se vio muy común en Guantánamo.
Qué interesante. Nada más, yo te interrumpí precisamente para tratar este tema, pero tú ibas a empezar a explicar cómo el movimiento de las balsas en un momento cambió de dinámica.
Sí, bueno, el movimiento de las balsas venía ocurriendo desde el 1990 en crescendo y ya, ¿no? Cuando ocurre el tumulto, el levantamiento de maleconazo posterior al 13 de marzo, entonces al día siguiente
del... Del hundimiento del 13 de marzo.
Del
remolcado 13
de
marzo.
Sí. Entonces, al día siguiente del maleconazo, sería el día 6, día 7 de agosto, oficialmente el dictador en jefe, Fidel Castro, anunció por todos los medios simplemente la orden de que se puedan ir, váyanse, fue la orden. Y
todo el que quiera que se vaya.
Todo el que quiera que se vaya, y a la misma vez, ¿no?, le indicó a las autoridades que no arrestaran ni impidieran la salida ilegal de cualquier cubano, de cualquier embarcación, balsa, etcétera. Y entonces ya estamos hablando de que en un periodo de un mes, porque esto se hubiera vaciado la isla de Cuba, mi querido Alberto.
Sí,
fíjate que la orden esa se da como el día 6 o el 7 de agosto, y para mediados de septiembre ya hay un arreglo, ya hay un entendimiento. Las fuerzas políticas y diplomáticas empiezan a tener su efecto y ya no se cierra por completo la salida, y entonces volvemos a cuando había que escaparse de Cuba.
Sí, volvemos a la etapa
de ese periodo de tiempo.
De la balsa no oficial.
Los balseros de principios de agosto a mediados de septiembre, aquello fue como abrir una autopista, pero no ibas en ningún vehículo seguro, ni tampoco ibas con las facilidades, ¿no?, y el apoyo, claro, que necesita la navegación segura.
Y los miles que se reúnen después en Guantánamo demuestran la cantidad.
Exacto. La cantidad se sabe extraoficialmente que fueron alrededor de 50,000. Y esta cifra no se maneja al diario, pero es la cifra correcta de personas que se tiraron al mar. Y esos, ahora sí, el otro número de esta proporción lo tenemos muy claro, y es que en Guantánamo se registraron, se entraron, se matricularon, si tú quieres, 32,000 balseros. O sea, que cuando tú divides 32,000 entre 50,000, tú tienes una idea de que alrededor del 36%, estamos hablando del 36%, se perdió. Y cuando tú entrevistas, eso es un número estadístico, pero cuando nosotros fuimos allá a Guantánamo varias veces con el Miami Medical Team y entrevistamos a los balseros, obviamente sobrevivientes de todo ese éxodo, y te dabas cuenta, ¿no?, de que muchos habían muerto, porque te lo decían, ¿no?, en la balsa mía de al lado, este se cayó de mi balsa y no pudimos rescatarlo, sí, etcétera.
No, esa es la parte muy triste de toda esta historia de los balseros, más que triste, una parte muy dramática, porque se perdieron cubanos, se perdieron niños, mujeres, esposas, madres, y gente muy buena. O sea, el ser humano que busca la libertad, obviamente, es una persona muy buena, porque naturalmente es lo que es la tendencia, la inclinación del ser humano es hacia la libertad.
Pero fíjate qué interesante el proceso este. Vamos a volver a la orden de váyanse, de las fuerzas del mal, vamos a llamarlo por su nombre, ¿no? A mediados de agosto, el 19 de agosto, para tratar de frenar esta avalancha.
Porque se le iba toda Cuba.
Se iba toda Cuba.
Sí.
Para tratar de frenar esta avalancha, y no queriendo lucir débil el gobierno del presidente Clinton y el gobernador de la Florida, Lawton Childs, en esa época, era año de elecciones también, en el año 92. Entonces, dicen, no vamos a aceptar a los cubanos directamente aquí en tierras de los Estados Unidos, vamos a mandarlos a Guantánamo, una base norteamericana desde principios del siglo pasado en el extremo este de Cuba, que nunca fue arrendadas ni diseñadas para hospedar a balseros, a refugiados, ni a prisioneros, ni a ningún tipo, ¿no?, de invitados. Esa fue una base estratégica que se suponía que sirviera para entrenar y alimentar de combustible y otros menesteres
y algo que...
a la Marina de los Estados Unidos y a sus aliados.
Así mismo es. Pero yo quería hacer un comentario adicional porque, o sea, tú eres el que ha hecho el estudio, tienes el libro y estuviste en Guantánamo. La participación mía, me recuerdo, fue muy, muy superficial. Yo era director de un director de Editorial América y me recuerdo que Otto Reich me llamaba todos los meses para decirme: Alberto, necesitamos revistas. Vanidades siempre, Cosmopolita, todas las revistas que editábamos ahí, siempre quedaban revistas. Y le mandábamos miles de revistas a Guantánamo. Pero lo que quería decir es, partiendo de lo que tú acabas de informar, el váyanse, que se vaya el que quiera. Eso demuestra realmente, Antonio, la naturaleza tiránica del régimen.
Tiránica y maligna.
Y maligna. O sea que por supuesto, demuestra que no eran demócratas, demuestra que eran estalinistas.
No, si hubieran sido demócratas en ese momento, hubieran dicho: mira, vamos a hacer un pacto con esta sociedad.
Claro, claro, ¿no? Vamos a cambiar.
Mira, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, es lo que quería aclarar y dejar.
Eso obviamente es un estado maligno dirigido por gente que te da una orden de hacer algo que en realidad es hasta peor de lo que tú estás sufriendo
todavía.
De lo
que tú te puedas imaginar.
Exacto. Entonces, pero esto se pone mejor porque llega un momento a mediados de agosto. Estamos hablando de agosto 19. Esa es una fecha exacta. La pueden revisar en cualquier tipo de efemérides, calendario. En agosto 19, el gobierno del presidente Clinton dicta que ya no van a aceptar a más balseros cubanos o gente que venga irregularmente por el mar. Y entonces van a mandar a toda esta gente a Guantánamo. Para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, yo estaba en la Reserva Naval como médico en aquella época, eso fue un desafío, un challenge tremendo, porque es que la base no estaba organizada para recibir a balseros ni a refugiados. Pero tampoco estimó mal el gobierno norteamericano, porque no se imaginó que en vez de esa política de mandar a Guantánamo a los balseros, iba a arrestar el flujo del cual estamos hablando. Lo que hizo fue, vaya, aumentarlo.
Porque
aumentarlo.
Eso, claro, eso,
pero te das cuenta, claro, que el argumento del régimen durante muchos años, que la gente se tiraba al mar porque aquí los recibían, ¿no?, con bombos y platillos como héroes y les daban todo tipo de facilidades, es un argumento totalmente inválido. La gente salía de Cuba y sigue saliendo porque las condiciones allí son totalmente contrarias a la vida y a llevar uno una vida segura,
claro,
y de felicidad en su futuro.
Son contrarias a la naturaleza, a la dignidad de la persona humana.
Exactamente. Entonces la gente se escapa.
Ahora, yo lo que quería decirte que llama la atención, ¿cómo? La inteligencia de Washington, todos los organismos, Washington, me refiero al gobierno de los Estados Unidos, pensaba que iban a ser muy pocos los balseros, porque era tanto el riesgo de tirarse una balsa frágil al mar. Ellos nunca calcularon los 50 y los 60 mil.
Se calculó eso en lo más mínimo y las autoridades militares tuvieron que de verdad inventar, ¿no?, remedios allí, y de verdad que hicieron lo mejor que se pudo hacer. Sin embargo, a pesar de eso, las primeras semanas y meses en Guantánamo fueron semanas muy fuertes.
Muy duras.
Sí. Muy duras para los balseros, pues estaban viviendo en tiendas de campaña. La alimentación era muy limitada a base de lo que se llama los ready to eat meals. O sea, son unas cajitas en las cuales vienen.
Se usan, por ejemplo, para el ejército.
El ejército en sus campañas de entrenamiento. Estamos hablando de unas cajitas, por ejemplo, de unas 6 pulgadas por 3 pulgadas y con quizás un tercio de pulgada de espesor, donde viene un alimento que está como en una especie de puré, a veces tiene alguna forma, pero la mayoría de las veces no tiene forma, y cuando tú lo abres, te lo puedes comer o frío o caliente, sabe a lo que dice el paquete, a espaguetis o a o a huevos fritos con arroz o lo que sea. Pero es de todas maneras, es muy difícil y no es definitivamente, ¿no?, el sueño americano. No es que te recibieron en Guantánamo con bombos y platillos. Y ese éxodo continuó hasta que las fuerzas del régimen cubano volvieron a decretar que era ilegal salir de Cuba en cualquier tipo de embarcación sin tener su permiso o en balsas o en aparatos fabricados.
Pero una cosa que queremos recalcar e insistir, estamos ya en los últimos 5 minutos del programa, y es que lo hemos dicho, pero hay que insistirlo. Si la apertura se hubiese mantenido un año más,
no, sí,
la más de la mitad de Cuba salía,
bueno,
de Cuba.
Bueno, estamos
y eso
hablando.
Lo que demuestra es el rechazo que el cubano ha mostrado durante todos estos 60 años contra una dictadura que ha sido inhumana, cruel y, por supuesto, torturadora. Lamentablemente, y lo decimos con mucho dolor, no hubiésemos querido nunca que nuestro pueblo sufriera esto, ¿no? Añadimos al programa, ya en la fase final, y te voy a dejar para que tú concluyas, que este programa, por supuesto, no conlleva ninguna aprobación ni aliento a la inmigración ilegal en balsa o por cualquier otra vía. No alentamos eso, no podemos alentarlo porque el riesgo, y nosotros creemos en la dignidad de la persona humana. Pero sin embargo estamos analizando un hecho histórico a los efectos que no se repita nunca en la historia cubana.
Definitivamente que no se puede repetir y es un hecho único. Esto no ocurrió en las guerras de independencia del siglo XIX, ni ocurrió a través de todos los cambios y fenómenos históricos que ocurrieron en el siglo XX hasta que llegó el comunismo a nuestra patria. Y definitivamente, tú preguntabas qué tiempo hubiera sido necesario para que se vaciara la isla de Cuba. Bueno, pues puedes calcular que alrededor de año y medio, 2 años. En 2 años, a ese ritmo de 50.000 al mes, se hubiera vaciado la isla de Cuba. Y es cierto que se hubiera vaciado. O sea, esta no es una suposición.
No, claro. Es dato real, está.
Pero el interés nuestro en discutir esto no es solo que lo sepan las generaciones que no lo vivieron, sino que, ¿no?, los que ahora nos están oyendo, que entiendan que en Cuba puede haber un futuro, pero para ese futuro tiene que haber un cambio. Y el cambio tiene que ser un cambio radical y el cambio tiene que venir, ¿no?, de las posiciones que se tomen adentro de la isla para que se entienda no solo allá, sino a través de todo el mundo.
Una cosa que yo quiero añadir ya en los 2 minutos finales, esto demuestra, o sea, la historia de los balseros demuestra que a los estalinistas, a los comunistas, no les importa el pueblo, no les importa la dignidad ni la aspiración de un pueblo por la libertad. Lo único que les importa a estos regímenes es el poder. Lamentablemente hay que decirlo porque eso es verdad y eso es historia. Le agradecemos al doctor Antonio Gordon su presencia en este programa sobre la historia de los balseros en coloquio sobre la historia de Cuba. Gracias, doctor, por su presencia.
Gracias
en
a
este
ti.
Programa.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.